Y tal como habíamos anunciado, ya está con nosotros aquí en estudios el economista Ignacio Munyo. Bueno, un largo currículo, entre otras cosas fue Premio Nacional de Economía, es director del Centro de Economía, Sociedad y Empresas del IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, estudió en Estados Unidos, bueno, tiene una larga trayectoria. Hay muchos temas, a pesar de su juventud, muchos temas para hablar con él. Buenos días, mucho gracias por estar con nosotros.
Buenos días, es un gran gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, gracias.
Hay varios temas. Podemos empezar por uno coyuntural, que fue nuestro tema central casi ayer, que es esta idea de Brasil de limitar el ingreso de los lácteos uruguayos, lo cual podría significar un golpe muy fuerte para la industria uruguaya. ¿Cómo ve este hecho y qué nos dice respecto al Mercosur?
Sí, es muy importante lo que estamos viendo con Brasil, que obviamente no puede sacársele de contexto de cosas que también está haciendo el Uruguay, ¿no? O sea, recordemos que hace poco Uruguay anunció que va a subir la tasa consular, o sea, que es casi que un equivalente a lo que, en el sentido de violar el acuerdo del Mercosur, ¿no? Uruguay también está jugando al límite.
Pagar con la misma moneda.
Nuestro invitado ayer, un productor de lácteo de la Asociación de Productores de Leche, decía lo
mismo. Sí, sí, sí. ¿Y así lo ve que puede ser una vendetta de Brasil?
No sé si la vendetta es una perlita más en este rosario del Mercosur, donde lo que menos se hace es cumplir el acuerdo por parte de Brasil. Hace un mes fue Argentina con las autopartes, ¿se acuerdan? Esto es permanente. Acá lo importante a entender es que tenemos un acuerdo que a esta altura no le sirve a nadie, ¿no? O sea, tenemos un Mercosur que tal como está, seguro que a Uruguay no le está favoreciendo en lo que Uruguay necesita como agenda de inserción internacional. Uruguay hace 25 años que hizo una apuesta muy grande hacia el Mercosur, en donde se pensaba que se iba a insertar en la cadena de valor regional. ¿Se acuerdan todo aquello? Claro. Bueno, que Uruguay a partir de acá iba a tener una plataforma para insertarse con Argentina y con Brasil, que se iba a hacer una unificación energética y de canales, no solo de la energía eléctrica, gas, bueno, todo lo que podría hacerse, ¿no? Fácilmente, porque acá los países tenemos a veces superávit energéticos por pedidos, Argentina a veces de gas, Uruguay ahora con energía eléctrica, con la capacidad de la energía eólica, y no puede transmitirse de un país a otro.
Bueno, algo de eso se está haciendo ahora, sí, con Brasil y con Argentina.
Se está haciendo, pero esto estaba desde el comienzo, ¿no? De otras palabras, es un acuerdo que está fallido, que se sabe que hay que buscarle la vuelta. Lamentablemente los últimos años se ha concentrado mucho más en temas políticos que en temas económicos, pero creemos que va a llegar algún momento que esto va a tener que empezar.
¿La alternativa es salirse, es mucho?
No, bueno, es una alternativa hoy inviable para el Uruguay desde el punto de vista de que nadie lo considera seriamente esto. Esa es la realidad. A mí lo que me gusta decir es que yo creo que hay que considerarlo por lo menos como un ejercicio. Saber, ¿por qué? Porque uno tiene que saber lo que está perdiendo al estar en el Mercosur. Y acá como se toma como un dato de la realidad, es como que es un mandato divino que tenemos que estar en el Mercosur. Y no es así, no es así. Porque Uruguay está perdiendo mucho. Yo no digo que hay que irse, yo digo que sepamos todo lo que estamos perdiendo por estar metidos en un acuerdo que ya vemos que nos da muy poco. Y que si uno... Nosotros hicimos un número que para mí me sirvió para empezar a analizar el tema. Si uno, bueno, hoy fundamentalmente lo que uno tiene estando en el Mercosur es que los exportadores uruguayos que venden a Argentina y a Brasil no pagan tarifas, ¿no? Si uno tuviera que resumir. Y es un 20% de nuestro comercio que va hacia el Mercosur, fundamentalmente productos que tienen poca inserción en el resto del mundo, tienen algo de valor agregado. Entonces, son sectores que sería difícil que pudieran colocar la producción en otros lados. Bueno, ¿qué pasa si Uruguay fuera el escenario hipotético? No digo que sea lo que haya que hacer, pero sí está bueno saberlo. Si Uruguay tuviera que decir, bueno, no vamos al Mercosur, en el peor escenario, en el escenario que Argentina recién dice,
perfecto. Patear el tablero.
Perfecto, nos tienen que pagar el arancel externo común, como cualquier hijo de vecino, como cualquier país fuera. No como Chile, no como otros que son asociados, que tienen todos los beneficios, ¿no? Tienen lo bueno de no pagar tarifas y poder hacer acuerdos de libre comercio con el resto del mundo. Imaginemos que estamos el peor de los casos, que nos dicen, señores, vengan a pagar. Bueno, y este es el número que yo hice, si el gobierno se hiciera cargo de eso, si el Estado uruguayo dijera, perfecto, yo les pago a todos los exportadores de Argentina y Brasil las tarifas que tienen que pagar ahora por entrar a Argentina y Brasil. Bueno, es medio punto del PBI. Medio punto del PBI por año que le costaría al Uruguay hacerse cargo de todas las tarifas. Digo, que es un número que es bastante inferior que lo que Uruguay podría ganar si pudiera hacer acuerdos de libre comercio afuera. Pero claro, se puede decir, no, bueno, pero si Uruguay se va del Mercosur, ahora aparecen las trabas no arancelarias, se empiezan a trancar los camiones en la frontera de Brasil.
Típico.
Igual pasa.
Pero lo que digo, hay que tener todos los elementos sobre la mesa, hay que saber qué ganamos y qué perdemos. Yo sé que perdemos mucho, hemos perdido mucho con no poder hacer un TLC con China.
Bueno, ese es el tema. Ayer este productor de leche que nos acompañaba nos decía, ojalá tuviéramos un TLC con China, que pudiéramos entrar con todos nuestros productos allá.
El TLC con China nos venía como anillo al dedo, esa es la realidad, porque hay una complementariedad bastante perfecta con lo que nosotros vendemos y lo que China nos podría poder... Ya no se está.
Estamos tapados de productos chinos.
Pero claro, nos dio una enorme posibilidad de mejorar nuestro ingreso a China, reduciendo tarifas relevantes en los principales productos de exportación del país. Y no solo las tarifas de lo que hoy vende, sino nos permitiría, y esto es lo más importante, aumentar la calidad, el valor agregado de los productos de la soja, de la carne, de la leche que se colocan en China. Porque se podría poner carne de mejor calidad, soja de mejor calidad para consumo humano y no consumo animal, como entra ahora. Se podría poner leche de más productos lácteos de mayor valor agregado, sí, como los que ingresa a Nueva Zelanda. Entonces, habría una posibilidad grande de agrandar la torta. Esto es lo que Uruguay necesita en la situación actual. Necesita que sus productos puedan entrar en más lugares y a mayor valor y con menores tarifas. Y eso con China lo teníamos. Ante un costo, sí, de potencial riesgo de los productos chinos que... Obviamente a los sectores industriales del Uruguay, plásticos, muebles, vestimenta, cueros, obviamente se achicaría un poco más el sector, pero estamos hablando de menos de 30.000 puestos de trabajo que de todas formas tienden a reducirse. Entonces cuidado porque los costos a veces estamos sobreestimándolos porque las tendencias del mercado de trabajo nos imponen igual los mismos costos con o sin TLC. En otras palabras, perdemos mucho.
Mauricio, hay muchos temas para hablar, entre otros el trabajo, ¿no?
Sí, sí. Tema muy complicado porque nuestra economía crece, pero el empleo no lo acompaña. Y también se metió en la conversación la reforma laboral en Brasil. Si es una reforma buena o mala, el gobierno ya ha dicho que es mala. Que este gobierno no va a aplicar nada, que no va a haber retroceso ni pérdida de derechos de los trabajadores, en fin. Pero la cuestión está, Brasil lo está aplicando y no le parece estar yendo mal. Y acá hay, yo no sé mucho cómo...
Empieza a asomar además como un tema de campaña electoral.
Y se puede colar en la campaña, exactamente. Porque desde el oficialismo están diciendo, ojo, que la derecha, como llaman, está queriendo aplicar esta receta que las retrotraen a los años 90, los años del neoliberalismo, que califica.
Sí, empecemos por los datos. Hay una realidad. La economía, como tú decías, la economía crece. Los sectores que están impulsando el crecimiento del PBI son sectores que no contratan mano de obra, que contratan muy pocos trabajadores. Eso es un dato. La pregunta es ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué la recuperación de la actividad económica que empezó fuerte a mediados del año pasado, luego de estar 2 años prácticamente estancada? Porque recordemos que desde mediados de 2014 hasta mediados del año pasado estuvo estancada completamente. No hubo crecimiento, el mismo nivel de actividad económica por 2 años. El año pasado despegó de nuevo y hoy tenemos un crecimiento del entorno del 3% anual. Nuestras proyecciones hablan que fin de año va a estar en el 3,5% de crecimiento de este año. El año que viene 2,5%, casi 2,7%. Por lo tanto, estamos de vuelta en un ciclo expansivo. Tengo dudas que esto sea sostenible en el mediano y largo plazo, por lo menos, pero hoy estamos creciendo. Pero al mismo tiempo se perdieron 40.000 puestos de trabajo en esta recuperación. O sea, tenemos esta paradoja, que no es una paradoja cuando uno entiende por qué está pasando esto. Y ahí hay dos fenómenos, a mi entender, que están jugando al mismo tiempo y van para la misma dirección, que es una situación de atraso cambiario o encarecimiento importante del país relativo a sus socios comerciales y relativo a sí mismo. Uruguay está 15%, de acuerdo a nuestros números actualizados, 15% más caro que lo que debería estar, según lo indican los fundamentos de la economía uruguaya. Esa es la forma de medir el atraso cambiario. No es tanto mirar cómo está el nivel del dólar, sino aquellos varios factores internos de la economía uruguaya que determinan que sea más caro o más barato cómo están, y hoy hay un desequilibrio del 15%, que es un desequilibrio que hace que la rentabilidad de la inversión prácticamente haya desaparecido. Casi todos los sectores que producen hoy, que tienen que invertir, que gastar en costos internos, casi que no tienen rentabilidad. Y uno de los principales rubros cuyo costo más incrementó es el rubro salarios. Porque en este mismo momento que el PBI creció a estas tasas, los salarios reales crecieron por encima del PBI. O sea, están creciendo más que lo que está creciendo la actividad económica. Entonces tenemos esa realidad por un lado. Al mismo tiempo y en paralelo tenemos un avance tecnológico inesperado hace unos años atrás. Tenemos todo este fenómeno de automatización, de procesos y robotización que le da una alternativa cada vez más barata y cada vez más eficiente a los empresarios a no tener que contratar mano de obra. Y esta es la realidad. Yo hablo permanentemente con empresarios, permanentemente de todos los rubros, y todos aquellos que piensan ampliar producción, abrir una nueva línea de negocio, todos dicen que buscan la forma de minimizar la contratación de mano de obra. Es la realidad. Una encuesta reciente de la Cámara de Comercio dice que solo 2% de las empresas va a ampliar la planilla de trabajo en el próximo año. El 98% va a dejar lo mismo o reducirla. Entonces tenemos esta, es una realidad. Cuando uno ve encuestas que y indicadores internacionales en base a encuestas a empresarios, la principal preocupación, la principal traba para hacer negocios en Uruguay es la regulación laboral. Esto ha sido continuo en los últimos 10, diría yo 6, 7, 8 años, siempre. Entonces cuando uno ve este combo de rentabilidad que ha desaparecido para la inversión, aumento de la cada vez más fácil acceder a tecnologías que minimizan la contratación de mano de obra, una regulación laboral que es vista como una traba porque se ha vuelto extremadamente rígida. Y ahí es donde entra la relación con la reforma de Brasil y los cambios necesarios que yo creo que hay que explicar a la reforma de Uruguay. Pero para empezar, no tiene nada que ver la situación de Uruguay con la de Brasil. O sea, la reforma de Brasil está pensada para Brasil con una regulación laboral totalmente diferente. Si uno ve los principales puntos de la regulación, tal vez haya uno que aplica a Uruguay, que es la extensión de la jornada laboral, y donde pueda compensarse las horas trabajadas un día con las que trabajan al otro día. Eso yo creo que es lo único de todo lo que está ahí que se debería mirar con atención para adaptarlo al Uruguay. En el fondo yo creo que Uruguay no va a tener que sacrificar derechos obtenidos por los trabajadores, sino que va a tener que mejorarlos. Mejorarlos en el sentido de adaptar una regulación que es relativamente nueva, porque tiene una década en Uruguay, pero quedó vieja ya. O sea, hay que aggiornarla porque cuando se concebió esto, las tendencias que estamos observando en el mercado de trabajo no estaban claras, se ha acelerado mucho en los últimos años y tenemos que darle un retoque para modernizarlo. Y el retoque viene por flexibilizar algunos aspectos, por ejemplo, de los convenios laborales, del acuerdo. Cuando uno ve, el otro día justo estaba leyendo a fondo el acuerdo laboral del sector de la venta de ropa. Uno ve ahí, ve el contrato y ve que se especifica uno por uno cada uno de los cargos, dice auxiliar uno, puede hacer esto y no puede hacer lo otro, va a cobrar tanto por ciento con respecto al otro. Está totalmente establecido casi que como un programa que uno tuviera que... A mí me encanta esta imagen porque es la que a mí me ayuda a pensar. Si uno tuviera que diseñar un contrato de trabajo por un robot y tuviera que programarlo, haría algo muy parecido a lo que está establecido para los trabajadores uruguayos. Exactamente qué tiene que hacer, en qué momento y hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Bueno, eso es lo que tenemos que flexibilizar, porque justamente tenemos que adaptar un contrato de trabajo a las personas. A lo que hoy y lo que va a ser en el futuro más valorado del trabajo de las personas, que es justamente la creatividad, la empatía o la capacidad de negociar, de persuadir, de ponerse en el lugar de otro, y también la manipulación artesanal fina, que es lo que... Tres cosas. Las dos primeras, las más importantes, porque nunca una máquina lo va a poder hacer, esto de ser, de generar cosas nuevas de forma natural, más allá de la inteligencia artificial, y lo que jamás va a poder hacer es tener empatía a una máquina. Entonces, esos son componentes muy importantes de los trabajos, de todos los trabajos.
Claro. Y esta flexibilidad.
Y eso hay que darlo, hay que poderlo incentivar y hay que poderlo plasmar en los acuerdos de trabajo.
¿Y esto puede favorecer a los trabajadores?
Claro que va a favorecer, porque le va a permitir a los trabajadores complementar las máquinas, no competir. Esa es la clave de lo que se viene. Cuando una empresa va a poner una máquina, que los trabajadores que están trabajando se los pueda reubicar para mejorar la eficiencia, pero que adaptando la posición. Porque probablemente lo que hacían lo hace la misma. Si uno quiere mantener exactamente lo mismo que hacía antes, lo va a terminar haciendo la máquina. Esta es la concepción general. Yo no estoy hablando de cómo hay que implementarlo en leyes o en decretos o en lo que sea. Simplemente digo que esto es lo que tiene que guiarnos. Y esto lo tiene muy claro el Ministerio de Trabajo, lo tiene claro el propio PIT-CNT, porque hemos hablado con el PIT-CNT, y son conscientes de que hay que aggiornar en algunos detalles de la regulación laboral. Olvidémonos de lo de Brasil, que es otro mundo, otra situación. Pensemos que lo que hoy tenemos no está favoreciendo al trabajador, y esa es la clave de lo que uno tiene que pensar a la hora de actualizar una regulación laboral, porque lo está haciendo competir con las máquinas y no le está permitiendo complementarlas.
¿Hay algunos sectores en particular que van a ser los más afectados?
Bueno, el sector industrial ya es el más afectado, y el sector primario, el agro también, porque ya ha asistido en gran parte de esta revolución de tecnología, y se han reducido mucho los puestos de trabajo y tienden a seguir reduciendo. Hay otros sectores como el servicio, el comercio, que cada vez más también.
También. O sea, el otro día entré en un supermercado que tenía 4 cajas, que era todo automático, no había cajera, ¿no?
Así es. O sea, estos sectores son los que están viniendo ahora y aumenta con más velocidad. En todos los sectores esto va a pasar. Solo que hay sectores donde el tipo de trabajo tiene una proporción más grande de aquellas tareas que son difíciles de automatizar, que son estas que yo digo de creatividad y empatía. Por ejemplo, el sector educación. Aquellos puestos de trabajo en el sector educación o en el sector, gran parte del sector salud, tienen mucho más componente de estas habilidades relevantes para la persona y difíciles para las máquinas. En cambio, en otros sectores, el sector de la industria más tradicional, hay menos componente de esto, y es donde está el mayor problema hoy de sustitución. Y entonces, pero es interesante entender esta lógica y no cerrar la puerta, y no mirar para el costado y decir, no, lo de Brasil, no, acá. Cuidado, porque esto va más allá de las discusiones de escritorio de acá que podamos tener entre nosotros o con las autoridades. El mundo avanza, las empresas avanzan y están incorporando permanentemente. En este momento hay una empresa que está incorporando una nueva máquina y está mirando para el costado a lo que se pueda estar discutiendo en los escritorios. Así que no miremos para el costado, eso es lo importante.
Hace un rato, Mauricio, hablábamos con la economista Mercedes Comas sobre el tema del déficit. O sea, hay mayor crecimiento de la economía, pero persiste el déficit a pesar de la reforma impositiva. Si tuviera que definir muy rápidamente cuáles son hoy los principales puntos débiles o problemas de la economía, diría el déficit es uno de ellos y alguno más. ¿Cómo ve lo del déficit?
El déficit no creo que sea el principal problema. Creo que hay problemas más de fondo que vienen por el lado de esto que acabo de decir, del atraso cambiario, de las perspectivas de crecimiento del país de mediano y largo plazo, que la situación específica del déficit, que creo que está contenido hace años. Creo que va a ser difícil que se pueda bajar como lo ha planteado el gobierno.
Se pretende un punto
bajar. Creo que va a ser difícil, esa es la realidad, porque si uno entiende que hace 2 años que el equipo económico está haciendo un esfuerzo enorme por frenar el gasto, ha aumentado sustancialmente la carga impositiva, tiene tarifas públicas fijadas para contribuir a los ingresos del Estado, con forma clarísima. Con todo ese paquete no se pudo bajar ni un solo punto del déficit. ¿Por qué? Porque el gasto sigue creciendo. Esa es la realidad. A pesar de todo el esfuerzo, gasto creció 1,5% en el año 2015, 1% en el año 2006 y 2% en términos reales va a crecer este año. Y es difícil pensar que la próxima rendición de cuentas, que es la última antes del año electoral, va a haber una reducción de gastos más grande que las que de los esfuerzos que han habido en estas dos. Difícil. Año electoral es inimaginable pensar que va a haber una reducción de gastos. Por lo tanto, hasta es previsible que sí haya una reducción de tarifas en el año electoral. Por lo tanto, dado este panorama, el timing que le queda a este gobierno, dado el esfuerzo que se hizo sin mayores resultados, creo que si algo se espera que se pueda deteriorar algo, no mucho, porque tampoco creo que se va a soltar la rienda, pero que va ese punto menos de déficit fiscal que se ha prometido, lo veo difícil que se pueda concretar. Pero tampoco estoy diciendo que esto es una situación crítica, o sea, no veo que Uruguay va a entrar en problemas de alto riesgo, va a empeorar mucho su calificación crediticia por este tema. Yo creo que lo que me preocupa a mí es cómo Uruguay hace para mantener una tasa de crecimiento y cómo esto puede sustentar el desarrollo del país. Reformas que están pendientes, que hay una agenda muy grande de reformas pendiente en materia de lo que hablamos recién de inserción, en materia del mercado de trabajo, en materia
del Estado,
de eficiencia de las empresas públicas y el Estado, y también en materia de la capacidad y la habilidad que tienen nuestros trabajadores
de generar valor que viene por el lado del sistema educativo que tenemos, que está en una parálisis, ya sabemos que hace mucho tiempo. Entonces, por eso, eso es lo que a mí me preocupa, que es el fundamento del crecimiento y del desarrollo del país, más que el número puntual del déficit que hoy tenemos.
Muy bien. Economista Ignacio Munyo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Nos reencontraremos en una próxima. Y vamos a un corte y volvemos enseguida con la tertulia, el tema, el paro de los maestros, o el recurso del paro de los maestros, y la violencia en las escuelas.
La novedad que tuvo también ayer el pedido de procesamiento con prisión para la madre agresora.
Enseguida volvemos.